Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, como cada semana, trayéndoles información útil, información relevante sobre sus casos de migración. Y vaya de qué tenemos de qué hablar esta semana. Muchas, muchas cosas realmente. Y para ello ya está con nosotros aquí en los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., nuestro buen amigo, el experto migratorio, abogado Rafael Borrás, que nos alcanza desde San Antonio, Texas. Bienvenido. Gracias, Rafael.
Gracias, José. Saludos. Siempre un placer, como siempre, estar aquí contigo y compartiendo con nuestros amigos, hablando de temas interesantes e importantes para nuestra comunidad.
Así es, Rafael. Te agradecemos mucho. Por supuesto, ya lo saben, amigas y amigos, las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Les recuerdo que este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Porque algunas de las emisoras afiliadas nos hacen el honor realmente de transmitirnos durante varios días a la semana en diferentes horarios. Así que para las llamadas en vivo, absolutamente gratis, en directo, con Rafael Borrás, por favor, jueves 2 de la tarde, tiempo del Este. Y bueno, sin más preámbulos, Rafael, vamos a empezar aquí con el programa porque hay muchísimo de qué hablar, no solamente de migración, sino también de la escena política. Vamos a ser breves porque de migración hay mucho, pero este fue la semana del Super Martes Latino. ¿Por qué quiero decir eso? Porque parece que hubo mucho entusiasmo de la comunidad de participar en las 14 elecciones primarias que hubo en este país. Y lo que me parece interesante de todos los datos, ya sabemos que Biden resurgió como si fuera Lázaro, ¿verdad? Revivió. Pero lo que se me hace más interesante en lo que respecta al voto hispano, Rafael, es el hecho de que Bernie Sanders ganó. Bernie Sanders, el candidato socialdemócrata socialista, ganó el voto latino tanto en California como en Texas, el estado donde tú vives. Se ganó casi el 45, el 49. En cambio, Biden estuvo más de 20 puntos abajo que Sanders. ¿Qué pasó allí en relación con el voto latino? Tú que tienes el pulso de la comunidad latina de Texas, ¿fue un voto de castigo a Biden por las deportaciones millonarias, 5 millones de la era Obama?
Así es, definitivamente la gente está bien preocupada porque Biden está diciendo muchas cosas interesantes y bonitas ahora con los inmigrantes, incluso se ha disculpado, pero Janet Jackson tenía una canción que decía What have you done for me lately? ¿Qué has hecho por mí? Y se sabe que cuando tuvieron la oportunidad no lo hicieron, y la era de Obama y la era de Biden fue una era llena de muchísimas deportaciones. Muchísimos de los casos que nosotros estamos trabajando hoy en día fueron puestos en deportación durante ese tiempo, especialmente muchos casos de niños que están en la corte de deportación, en la corte de inmigración, vienen de esa era. En cambio, Bernie Sanders se ha manifestado constantemente y abiertamente y radicalmente sobre muchos asuntos que tienen que ver con los latinos, con los inmigrantes. Así que sí, yo creo que es una combinación de ambas cosas, tanto el castigo a Biden por lo que ha dicho y ha hecho en el pasado mientras era vicepresidente, y también el mensaje contundente de Bernie Sanders, que ha dicho que si él fuese presidente, su primer día en oficina eliminaría todos aquellos actos y todas aquellas órdenes que el presidente Trump ha llevado a cabo en contra de los latinos.
Bueno, y la lista es larga, así que si llegara a ganar Bernie Sanders, bueno, pues ya sabemos por dónde le vamos a aconsejar por dónde empezar, pero bueno.
Sí, que nos llame y que venga aquí a Bienvenido a América.
Pásale el teléfono, por favor, Rafael, a la campaña de Bernie Sanders. Pero la cosa está bonita, está muy complicada. Todo parece indicar, de hecho, que Joe Biden va a la delantera con el número de delegados. Vienen elecciones muy importantes en las primarias. Viene el 17 de marzo elecciones, entre otros estados, en Florida, sumamente importante el estado de Florida. El estado de Illinois también sumamente importante. Así que Arizona también viene. Así que vamos a estar muy pendientes también viendo, midiéndole el pulso a la participación de la comunidad latina. Y bueno, vamos a salir de la política, Rafael, porque hay muchas decisiones de política migratoria que están impactando a nuestra comunidad y queremos hablar de esas. Este programa es sobre todo de migración. Y antes del programa hablábamos, por ejemplo, de las nuevas medidas que hay en materia legal. Hubo gran confusión porque una corte de apelaciones primero suspendió el programa Quédate en México, que se aplica obviamente a los solicitantes de asilo, y pocas horas después, después de ver el caos que provocaron en la frontera, pues resulta que lo volvieron a implementar. ¿Qué pasó? ¿En dónde estamos? Explícanos. Sí,
el pasado viernes, la Corte de Apelaciones del Distrito de California, ¿verdad? En el noveno circuito, le emitió un injunction en contra de este programa que le llaman Quédate en México, le llaman los MPP, que es el Migrant Protection Protocol, para que no siguiera en efecto mientras culminaba un litigio. Sin embargo, horas después, esa misma corte le dio hacia atrás y solicitó que ambas partes, los demandantes y demandados en el pleito, presentaran otros escritos estableciendo sus posiciones. Se presentaron el lunes y el martes y ayer bajó la decisión final. Buena para algunos, no tan buena para otros. Buena, muy, muy buena para aquellas personas que están litigando sus casos y están en ese programa MPP en el noveno circuito. Si usted está... si usted es de California y está entrando por Tijuana y está yendo a las cortes de Tijuana, por favor, comuníquese con su abogado para que le pueda explicar. Hay unas medidas urgentes que deben tomar con relación a este programa. Este programa lo que obligaba a las personas era a que permanecieran en México mientras se estaban litigando sus casos de asilo en las cortes de inmigración, unas cortes que preparan en la frontera, le llaman tent courts, literalmente son unas casetas de acampar gigantescas donde se recrea un escenario de corte. Está el juez por videocámara, el abogado está en un sitio, el fiscal está en otro y la persona está en otro. Una cosa bien incómoda para llevar un proceso tan serio, ¿no? Siempre hemos criticado este proceso que se está llevando a cabo de los MPP porque está creando, está menospreciando los reclamos de personas que están haciendo unos argumentos serios sobre la peligrosidad que corren en distintos países. Así es que es un asunto bien interesante. Por ahora está detenido, estará detenido y entrará en efecto ese nuevo injunction el 12 de marzo. Y te había anticipado que entiendo que probablemente la Corte Suprema de Estados Unidos emitirá una decisión antes de eso, porque sabemos que eso va a crear una inestabilidad en este programa que tanto dinero y tanto Trump se ha atribuido éxito.
Y se requiere de un equilibrio, porque evidentemente entre las múltiples miles de personas que están esperando ahorita del lado mexicano, seguramente hay muchas que tienen reclamos legítimos para asilo político, que temen por su integridad si regresan a sus países. Muchas veces sabemos que en Centroamérica hay problemas serios de violencia, inseguridad, pandillerismo, etcétera. Así que vamos a estar muy pendientes de ese fallo. Y otro tema, punto número 2, el alza en las cuotas, en las tarifas para los procesos de apelación de las deportaciones. Parece que son estratosféricas, mi querido Rafael.
Increíble, de verdad que nunca se había visto un alza tan grande, por lo menos en los últimos años nunca, sí se subía un poquito, le subían $100 aquí, $100 allá, que como quieres mucho para muchas personas, pero estamos hablando de un alza totalmente inconcebible. Te voy a hacer bien para darte los números exactos, porque quisiera que nuestro público pudiera tenerlos. Aquellas personas que vayan a hacer una apelación de un caso de asilo, por ejemplo, cualquier apelación que es la forma E26, ¿verdad?, que se presenta en la Corte de Apelaciones, en el Board of Immigration Appeals allá en Virginia, de $110 que costaba el fee de esa apelación, subió a $975. Creo que es un 786% que subió. Wow. Eso. Wow. y varios otros documentos y solicitudes subieron bastante, pero las dos que quisiera también señalar es la forma 42B, que es la que mucha gente le llama la ley de 10 años, que no se llama así, pero se le refiere mucho de esa manera. Es la cancelación de deportación bajo la 42B, subió de $100 a $360.
Rafael, vamos, espérate con esa, porque ya se nos acabó el tiempo y sí me gustaría que continuáramos para que la gente que esté haciendo esos procesos tome nota, y regresando de la pausa, seguimos con este tema interesante y sobre todo cuándo van a entrar en vigor. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América. No se vayan. ¿Qué tal, amigas, amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de la Red Hispana en Apple Store o en Google Play. No solamente pueden escuchar o recibir notificaciones de sus shows favoritos, Bienvenidos a América, En Privado con el Dr. Eduardo López Navarro o el show de la Dra. Isabel, sino también notificaciones antes de que empiecen al aire. Y por supuesto también mucha información de educación, de salud y muchos otros temas. Por ejemplo, pueden utilizarla para dar el primer paso y registrarse a votar para las elecciones del 6 de noviembre. Muy importante, una compañera para todo el día. Descárgala ya, la aplicación de la Red Hispana. Conéctate e infórmate.
Planeta Azul.
Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves. En esta ocasión vamos a trabajar con un cultivo sencillo y que a todos nos gusta, la papa. Comenzamos con las papas que tenemos en nuestra casa. Cuando le vemos unas pequeñas raíces, ya están listas para la reproducción. En un tiesto o maceta de 25 galones, lo vamos a llenar hasta 3/4 partes de su capacidad. Lo importante es que la tierra esté suelta. Hacemos de 4 a 5 huecos y vamos a colocar una papa en cada uno de ellos. Lo cubrimos con la misma tierra que esté en el tiesto y lo regamos con bastante agua. Una vez a la semana le vamos a añadir un poco más de tierra y regar con agua. A los 10 días comenzará la germinación y después de las 14 semanas a comer papa de la mejor manera. Mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de la redhispana.com.
Para vivir mejor.
¿Qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Prohíbe el prohibir. Dale rienda suelta a tu potencial y a tu creatividad. Muchas personas se limitan por miedos, por inseguridades, por baja autoestima y no se permiten desarrollar todo su potencial. Tal vez de niño te dijeron que no podías, que no eras capaz, que nunca llegarías a gran cosa. ¿Y sabes qué? Si eso te dijeron, se equivocaron. Atrévete a ser creativo y a poner en acción todo tu potencial. Esto te hará sentir libre, libre de expresar exactamente quién tú eres y, más importante aún, feliz al hacerlo. Esta felicidad hará que tu creatividad crezca más y más. La persona que se limita, que se prohíbe, que se corta las alas, luego se queja de que no puede volar. Se convierte en víctima, se aleja de personas en su vida, limita la posibilidad del crecimiento emocional, psicológico y espiritual. La persona que se limita, limita su posibilidad de vivir la vida que merece vivir, descubriendo pasiones, creando sueños y convirtiéndolos en realidad.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Aprende algo nuevo cada día. Esto hará que tu mente esté constantemente alerta, lista para aprender y con un enfoque positivo. El no aprender nada, el no hacer nada, nos pone en una posición letárgica, una posición de pesimismo. Una mente alerta y positiva crea un ambiente positivo dentro de ti y fuera de ti. Y esto hará que personas positivas se acerquen a ti y eso va creando un círculo donde tu positividad atrae positividad. Y ya que estés rodeado de personas positivas, tú personalmente te sentirás más positivo y obviamente más feliz. Recuerda que la miseria busca miseria, lo positivo busca positivo. Si solamente estuvieras dispuesto a creer que en tu vida tú eres, creas, destruyes, formas y construyes todo lo que sucede en ella, te darías cuenta de cuán fácil es ser feliz. ¿No me crees? Pruébalo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la red hispana. Los estudiantes latinos, afroamericanos o de religión musulmana han sido las principales víctimas de actos o de retórica racista o xenofóbica por parte de sus compañeros de escuela. Si tú o tus amigos o tus hijos se han sentido víctimas de discriminación racial, las posibilidades de que esto haya sido un crimen de odio son altas. Si crees que has sido víctima de un incidente de odio, repórtalo a la policía o a las autoridades escolares. Si eres mexicano o mexicana, tienes la opción de hacerlo ante uno de los 50 consulados más cercanos. Si no eres mexicano, puedes hacerlo en alguna de las 27 oficinas de la Liga Antidifamación ADL. Este es un mensaje de tu estación favorita y de la red hispana.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Amigas y amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la red hispana aquí en Washington, D.C., en el Edificio Nacional de Prensa de los Estados Unidos. Las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Anótelo, 1-800-248-3232. Y ya tenemos desde San Antonio, Texas, a nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Nos quedamos ahí en ascuas. Estabas completando tu respuesta sobre el tema del alza de las tarifas. Adelante, por favor.
Sí, resumiendo, aquellas que entiendo más importantes para la comunidad que le estamos sirviendo y los clientes que vemos aquí a diario, vemos la apelación, que son de $110 a $975, y las dos solicitudes de cancelación de deportación. Hay dos remedios que se presentan en la Corte de Inmigración. Uno es para residentes y uno para no residentes. La cancelación de deportación para residentes subirá de $100 a $305, y la cancelación de deportación, que es la famosa llamada ley de 10 años, la 42B, subirá de $100 a $360. Todavía no tenemos la fecha en que van a entrar en vigor estas nuevas tarifas, pero sí le queremos dejar saber a nuestra gente que si algunos de ellos están en tiempo de poder presentar alguna apelación, aprovechen y hagan eso ya. No esperen que suban las tarifas. También todos esos trámites tienen términos prescriptivos. Hay trámites que tienen 30 días para usted poder presentarlo. Así es que asegúrese consultar con un abogado para que puedan decirle si su trámite ya está, si es posible usted puede presentar su apelación y que la pueda presentar antes de que entre en efecto el alza en estas tarifas.
¿Ya sabemos cuándo entran en vigor?
No, todavía.
Ahora, todo parece indicar, Rafael, que también vienen alzas para buscar la Green Card famosa, la tarjeta de residente legal permanente, y para las naturalizaciones. ¿Qué sabemos de esos aumentos? ¿De cuánto va a ser? ¿Ya se sabe cuándo entrarían en vigor?
Dejándonos llevar por lo que ya hemos visto, ¿verdad? En las alzas en los procesos de corte, y sabiendo que son agencias hermanas, si no es la misma, ¿verdad? Entendemos que USCIS las va a subir drásticamente también, pero no tenemos ahorita el número final, la tarifa de cuál va a ser ni cuándo es que van a entrar en efecto.
Perfecto. Bueno, yo no sé si a lo mejor es mi imaginación, Rafael, tú dime. Pero parece como que nos quieren poner piedritas, ¿no? Para no hacerse ciudadano en este país. O es, viene la carga pública, hay rezagos de más de 700,000 casos de naturalización en USCIS, suben las tarifas. ¿Es mi imaginación o algo está pasando allí?
No, estás totalmente en lo correcto, mi amigo. La realidad es que cuando no se pueden implementar leyes, cuando no se puede hacer un cambio drástico en la inmigración, pues le tocan el bolsillo a nuestra gente. Sí, y sabemos que lo que quieren es complicarlo para que una persona que sabe que tiene que le acaban de subir la tarifa de $110 a $900 y tantos para poder presentar una apelación, el gobierno te está diciendo no apeles. Y créame que eso va a ser un incremento sumamente drástico y significativo para las personas que están en estos procesos. Muchas de estas personas no están con permisos de trabajo, no tienen formas de generar ingresos. Y en adición, sabemos que hay agencias que los ayudan y les prestan dinero y les ayuda para que ellos puedan pasar estos procesos, pero ahora no es tan fácil como decir, mira, sí, te podemos conseguir un donativo de $110. conseguir casi $1,000 para estos trámites, para mucha gente va a significar el que no lleven a cabo y no ejerzan el derecho que pueden ejercer en cierto momento.
Imagínate la ciudadanía, muchas veces las familias latinas son 4 o 5 personas, multiplícalo por lo que ya cuesta y luego con un aumento. Pero bueno, vamos a estar muy pendientes de este tema porque realmente sí puede afectar de manera significativa a nuestra comunidad. Y ahora, Rafael, vamos a hablar de un tema sumamente, extremadamente serio. Es una terrible noticia que ocurrió aquí en la capital de los Estados Unidos. Y para ello vamos a hablar con Celestino Barrera. Él es dirigente de aquí, de una organización local, Trabajadores Unidos de Washington, D.C. Y es que hasta donde sabemos, un indigente de origen mexicano, que solo conocemos ahora por el nombre o sobrenombre, no estamos todavía claros, de Montana, fue incendiado. Aparentemente le arrojaron un combustible y después le prendieron fuego. Increíble. Pero esto tiene que ver con lo que hemos platicado mucho en ese programa, aparentemente con este incremento de los crímenes de odio. Las autoridades están investigando y queremos platicar con Celestino, que está aquí en los estudios de la Red Hispana. Bienvenido, Celestino. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, José, por abrirnos aquí las puertas de Bienvenido a América.
Sabemos que tu organización ha estado trabajando justamente en Mount Pleasant, que es el corazón del barrio latino de la capital de Estados Unidos, y tú conocías a esta persona.
Sí, nosotros, Trabajadores Unidos, ayudamos a los inmigrantes, ¿no? Y trabajamos con los day laborers, que son
los jornaleros,
y que son los trabajadores más desfavorecidos de la comunidad. La mayoría son, no tienen documentos, la mayoría son pobres y trabajan al día a día, ¿no? Y en Mount Pleasant se congregan mucho a esperar trabajo, pero también se congregan para descansar después del trabajo, juegan ajedrez,
andamas, dominós, ahí los he visto, sí.
Dominó. Y una de estas personas que siempre estaba ahí en la esquina es Montana. Entonces es un chico tranquilo, no consume ni siquiera alcohol. Y bueno, lamentablemente este 3 de marzo en la madrugada, cerca de las 5 de la mañana, alguien, como tú bien lo decías, lo roció con un líquido inflamable y le prendió fuego, lo intentó asesinarlo, ¿no?
¿Cómo está en este momento Montana?
Sí, me decían hace pocos minutos los compañeros de Mount Pleasant que está en el Washington Center y está con graves heridas en su cuerpo, ya que el fuego, ¿no?, lo invadió todo. Él estaba durmiendo con unas brazadas. Montana a veces duerme ahí, a veces duerme en los centros de refugio, de los shelters, y a veces cuando consigue puede pagar una habitación o algo. Esta noche, ese día, durmió ahí.
Todo parece indicar, no queremos adelantar conclusiones porque sabemos que hay una investigación policial, pero todo parece indicar, Celestino, que se trata de un crimen de odio. Estaba dormido, no parece que fue producto de una pelea o de una venganza, hasta donde sabemos. Alguien simplemente le roció el combustible y le prendió el fuego.
Sí, yo también pienso que es un crimen de odio. De hecho, Mount Pleasant es un barrio tranquilo, la comunidad es una comunidad tranquila, muy amigable. Pero últimamente se han presentado ciertos brotes de racismo, ¿no? De discriminación hacia algunas personas, sobre todo hacia la población.
De la comunidad latina.
Sobre todo la población latina pobre.
Pobre.
Sí, ok. Sí, es una porque esto es un barrio que está cada vez aumentando. Recordemos que este era un barrio afro y latino, y cada vez la gente la van sacando. Eso es una de las primeras acciones de violencia contra nuestra comunidad, que incrementan los precios del arriendo, no incrementan los salarios, y luego expulsan a la gente, ¿no? Y los que quedan son vistos mal.
Sí, un proceso que se llama gentrificación, que no me gusta mucho esa palabra, pero bueno, es esa idea de ir sacando a las personas de bajos ingresos y poniendo residencias en renta o venta tan caras que son inaccesibles para la comunidad. Te quiero involucrar en esta conversación, Rafael, porque lamentablemente, lo hemos comentado ya en varias ocasiones en este programa, los crímenes de odio van en aumento, y van en aumento especialmente para las comunidades más vulnerables. En este tipo de casos, si tú has sido víctima de un crimen de odio, o si eres amigo de alguien que ha sido víctima, o familiar de alguien que ha sido víctima, ¿qué derechos tienes si eres indocumentado o si eres una persona que eres residente o ciudadano?
Lamentamos mucho lo que le pasó al amigo y cuenten con nuestro apoyo en todo ese proceso para poder asistirle. Definitivamente, cuando una persona es víctima de un crimen de odio, y las autoridades federales han descrito que un crimen de odio es alguna violencia que tú sufres, un acto violento o algún crimen que se ejecuta en tu persona por alguna razón, un discrimen por sexo, por género, por condición social, por religión, orientación sexual. y definitivamente es un crimen muy serio, en algunos estados castigado hasta con la pena de muerte. Así es que, ¿qué pasa? Muchas veces nuestra comunidad, que está indocumentada, no se atreve a reportar este tipo de crímenes. Por lo tanto, busquen ayuda, no tengan miedo en buscar ayuda médica, que muchas veces no lo hacen porque tienen miedo. Y si quieres, ya en el próximo segmento podemos...
Lo hablamos. De entrada voy a decir que, por ejemplo, es importante, si eres mexicano, lo puedes reportar al consulado mexicano. Nosotros ya le notificamos al Consulado General de México en Washington de este caso. Si no eres mexicano, otros consulados te pueden escuchar la queja, o también la Liga Antidifamación, que se llama ADL en inglés, que tiene 27 oficinas en los Estados Unidos, y por supuesto también a la policía. Pero vamos a continuar con este tema. Celestino Herrera, de Trabajadores Unidos de Washington, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas
aquí en
Washington. Gracias, José.
Y nos platicas, por favor, cómo sigue el señor Montana.
Sí, claro.
Te perfecto. Lo agradecemos. Bueno, vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Aprende algo nuevo cada día. Esto hará que tu mente esté constantemente alerta, lista para aprender y con un enfoque positivo. El no aprender nada, el no hacer nada, nos pone en una posición letárgica, una posición de pesimismo. Una mente alerta y positiva crea un ambiente positivo dentro de ti y fuera de ti. Y esto hará que personas positivas se acerquen a ti, y eso va creando un círculo donde tu positividad atrae positividad. Y ya que estés rodeado de personas positivas, tú personalmente te sentirás más positivo y obviamente más feliz. Recuerda que la miseria busca miseria, lo positivo busca positivo. Si solamente estuvieras dispuesto a creer que en tu vida tú eres, creas, destruyes, formas y construyes todo lo que sucede en ella, te darías cuenta de cuán fácil es ser feliz. ¿No me crees? Pruébalo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
¿Qué tal, amigas, amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de la Red Hispana en Apple Store o en Google Play. No solamente pueden escuchar o recibir notificaciones de sus shows favoritos, Bienvenidos a América, En Privado con el Dr. Eduardo López Navarro o el show de la doctora Isabel, sino también notificaciones antes de que empiecen al aire. Y por supuesto también mucha, mucha información de educación, de salud y muchos otros temas. Por ejemplo, pueden utilizarla para dar el primer paso y registrarse a votar para las elecciones del 6 de noviembre. Muy importante, una compañera para todo el día. Descárgala ya, la aplicación de la Red Hispana. Conéctate e infórmate.
Camino al éxito.
Hola, te habla Julie Staub. ¿Sabías que con un buen presupuesto tú puedes controlar y retener tu dinero? En juliestaff.com encontrarás herramientas para ayudarte, pero déjame explicarte cómo lo puedes hacer. Primero, suma el dinero que entra mensualmente, como salarios y todos los ingresos tuyos y de tu pareja. Calcula el 10% de ese total, y esa es la cantidad que vas a esconder para tu seguridad financiera. Después, añádele los otros gastos mensuales, como hipoteca, renta, comida, etc. Ahora réstale el total de gastos del total de entradas. Si te sobró algo, fantástico, pero si no, estás gastando más de lo que recibes y debes recortar. Lo primero es cerrar la gotera de gastos innecesarios y pagarte a ti antes de pagarle a nadie. Date el lugar que te mereces y no te olvides de visitar a juliestaff.com para aprender más. Hasta la próxima.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Los estudiantes latinos, afroamericanos o de religión musulmana han sido las principales víctimas de actos o de retórica racista o xenofóbica por parte de sus compañeros de escuela. Si tú o tus amigos o tus hijos se han sentido víctimas de discriminación racial, las posibilidades de que esto haya sido un crimen de odio son altas. Si crees que has sido víctima de un incidente de odio, repórtalo a la policía o a las autoridades escolares. Si eres mexicano o mexicana, tienes la opción de hacerlo ante uno de los 50 consulados más cercanos. Si no eres mexicano, puedes hacerlo en alguna de las 27 oficinas de la Liga Antidifamación ADL. Este es un mensaje de tu estación favorita y de la redhispana.com.
Planeta Azul.
Hola, les saluda la agroempresaria Isabel Nieves. Hoy sembraremos uno de los cultivos más populares y de mayor variedad, la lechuga. La temporada de siembra es de febrero a mayo y de agosto a octubre. Preferiblemente lo debemos hacer cuando hay luna menguante. Puedes utilizar un vaso plástico. Lo importante es hacer un hueco en la parte de abajo para que tenga buen drenaje y no se pudran las raíces. Se llena con tierra abonada y le regamos las semillas en la parte superior. Luego lo cubrimos con una capa fina de tierra para que sea más fácil su germinación. Regamos con un poco de agua hasta que la tierra esté húmeda y lo colocamos donde le dé la luz del sol. A las 2 semanas ya podemos trasplantar a un tiesto o maceta más grande. A la 5ª semana ya podemos disfrutar de una buena ensalada. Mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de la redhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington DC. Muchas, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y viendo a través de redes sociales y, por supuesto, a todas nuestras emisoras afiliadas. Recuerden que este programa se graba a las 2 de la tarde, tiempo del este, pero se retransmite a lo largo de varios días a la semana en diferentes horarios. Así que para sus llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratis, por favor llámenos al 1-800-248-3232. Y ya seguimos aquí en la línea con nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás desde San Antonio. Antes de continuar con el tema del bloque pasado, Rafael, por favor, comparte con nosotros tus datos.
Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. Si nos llaman hoy mismo, les podemos agendar una cita. Tenemos abogados aquí en la oficina que están preparados para tomar sus preguntas. Si quieren hablar directamente conmigo, repito que llamen, se lo dicen. Yo quiero hablar con el abogado Rafael y les aseguro que van a poder comunicarse directamente con nosotros.
Exactamente. Bueno, y qué triste el caso que tocamos en el bloque anterior de este señor indigente de origen mexicano, identificado como Montana. Vamos a volver a poner su fotografía para quien nos está siguiendo en Facebook Live, para ver si alguien lo reconoce, lo identifica y podamos tener muchos más datos de él. En este momento está en situación crítica en el hospital, señor Montana, de origen mexicano. Si alguien lo reconoce, nos encantaría que nos dieran algún tipo de información para tener todos los datos y, por supuesto, poder ayudar en lo que podamos. Y completamos el círculo, Rafael. Decía yo que los mexicanos pueden ir a los consulados a buscar protección consular, otras personas a la Liga Antidifamación. ¿Algo más que quieras agregar?
Sí, mira, muchas veces las personas que son víctimas de estos crímenes, como te había mencionado, no buscan, lo primero, la asistencia médica. Y eso es importante porque si después se va a llevar un caso en contra de las personas que le hicieron eso a usted, es importante que usted registre lo que le pasó y que vaya a un hospital y le hagan el análisis adecuado y la evaluación que amerita su caso. También, si usted sufrió ese evento, es importante que también se siente, hable con alguien que sepa inglés y le pueda redactar todos los hechos importantes, todo lo que pasó, porque será bien importante para varias cosas. Primero, para el caso criminal que se llevará en contra de las personas que le hicieron esto. Pero también estos reportes que se prepararán, tanto el suyo como el de la policía, los podremos utilizar para propósitos migratorios, específicamente para solicitar una visa U. Muchas de las personas que pasan estos crímenes no reportan, no hacen el reporte a la policía porque tienen miedo de que van a caer en manos de inmigrantes y los van a deportar, pero no, existe una protección para eso. Y si tienen alguna duda o tienen algún familiar que está pasando por una situación similar, también yo sé que tú has hablado de esto en el programa en varias ocasiones, hasta el bullying que a veces sufren los niños en las escuelas por este tipo de discrimen, es importante que se reporte y que aprovechen los beneficios que la ley le pueda proveer.
Muy bien, muchas gracias por tu respuesta. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes de este tema que, lamentablemente, como lo hemos dicho, las cifras oficiales lo confirman. Ha habido un incremento notable de los crímenes de odio y un tema muy interesante, Rafael, y muy preocupante, que muchos han sido contra menores de edad, contra estudiantes de origen latino o afroamericano en las escuelas de Estados Unidos. Así es que es muy importante que los padres tengan la información y recordarles a todos, en este país todos tenemos derechos, independientemente de nuestra situación migratoria. Todos tenemos derechos humanos y por supuesto que es importante que lo reportemos a la policía. Y bueno, vamos a leer algunos mensajes. Rafael, nos manda saludos a nuestra amiga Yolanda Chávez. Muchas gracias, Yolanda. Hola. Una pregunta de Ángeles García. Nos pone que su hijo depende de su padre residente, que ya es anciano. Pregunta nuestra amiga Ángeles si eso lo salva del castigo de salir del país. Él es de origen mexicano.
Ángeles, no tengo suficientes datos en este comentario para poder entrar en detalle. Es una petición que está pendiente, se comenzó el proceso y cómo fue que la persona, ¿verdad?, entró a los Estados Unidos. Pero si en efecto el hijo fue el que está peticionando al papá, ahí es altamente probable que sí tenga que trabajar con el perdón y que sí tenga que salir de los Estados Unidos y vaya a la embajada para propósitos de la entrevista.
Muy bien, Ángeles García. Si usted quiere agregar algo a través de Facebook Live o nos quiere llamar directamente en este momento para poder platicar más detalles de su caso y que pueda tener una respuesta más completa del abogado, hágalo al 1-800-248-3232. Muchas gracias. Ramsés Pacheco Flores, saludos de Northern California, muchas gracias. También Marta Márquez, muy buenos días. Muy bien, pues nos da mucho gusto que nos estén siguiendo. Vamos a tomar ahora una llamada de nuestra amiga Leticia, que nos llama desde Houston, Texas. Adelante, Leticia, ¿cuál es tu pregunta? Estás al aire.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tengo que esperar después de casarme para poder meter mis papeles?
Saludos, Leticia. Mira, es muy buena pregunta y la hacen muchas personas aquí en la oficina a diario. Cuando usted se casa con un ciudadano o con un residente y puede tener acceso a solicitar una residencia aquí en los Estados Unidos, es importante que primero, si tiene la evidencia completa, la presente lo antes posible. Pero haga un análisis completo de su caso. Las reglas de juego han cambiado en el sentido de que ya hemos visto el asunto de la carga pública, hemos visto la gran cantidad de oficiales que han sido contratados para procesar minuciosamente y con más detalle estas aplicaciones. Por lo tanto, la contestación a su pregunta es, tan pronto tenga toda la documentación necesaria para poder evidenciar varias cosas. La primera, que es un matrimonio bona fide, que no es un matrimonio hecho para propósitos migratorios. Y eso le podemos explicar luego en detalle cómo usted puede preparar ese paquete que pueda apoyar una aplicación y demostrar que en efecto es un matrimonio real. Matrimonios que son hechos para propósitos de inmigración son matrimonios que probablemente el oficial se dé cuenta y usted tenga problemas. Así es que no caigan en eso, amigos. Por lo tanto, vayan y hablen con su abogado para que pueda orientarlos de cómo preparar el paquete. No existe una fecha límite, si esa es la preocupación, o unos días que usted tiene que esperar para presentar su aplicación. Preséntenla ya, pero asegúrese que tenga los elementos completos para poder cumplir con todos los requisitos, en especial el nuevo requisito del formulario I-944, que es el de la carga pública.
Justamente a propósito de ese formulario, nos llegaron a lo largo de la semana varias preguntas, Rafael, porque hay mucha inquietud de la comunidad. Parece que se requieren muchos papeles para poder documentar, primero, el estado de la situación económica de las personas, si hablan inglés, si tienen seguro médico, y después documentar que no se van a volver carga pública en el futuro. De manera genérica, ¿cuál sería tu recomendación en términos de la nueva forma 944 de la carga pública?
Mira, que se haga una evaluación completa y en detalle de todos los factores. Si usted cree que usted tiene un factor que pueda perjudicarle, por favor comuníquese con su abogado, y si no tiene, se puede comunicar con nosotros para poder asistirle en esos eventos. Un problema grande que tiene ese formulario es que las personas que han solicitado estas ayudas no necesariamente son personas que son de escasos recursos o que las necesitan. Hay ayudas, por ejemplo, que están ahí que tú puedes solicitar sin estar bajo el nivel de pobreza. Es como si usted y yo reclamamos algún beneficio, alguna exención en los impuestos. No es porque los necesitamos, sino que están ahí y los vamos a recibir. Por lo tanto, el hecho de que una persona haya recibido algún beneficio que está ahí para él y que la ley proveía para que la persona lo solicitara, no necesariamente necesariamente eso se va a convertir en un asunto de carga pública. Así es que vayan con un abogado. No es el momento de hacer estas aplicaciones solo, especialmente este formulario. Ayer estaba discutiendo con uno de mis empleados aquí el formulario que nosotros estamos preparando para pedirle información al cliente, para entonces nosotros llenar ese formulario. Y cada vez que le añadía cosas y yo le añadía preguntas, y mira, también pídele este documento, pídele el otro, lo comparamos con los otros formularios que nosotros le pedíamos cuando el proceso era mucho más corto, y es monumental el incremento en el trabajo que se tiene que hacer para llenar estos documentos, y la gran confusión de las personas. Le estamos pidiendo informes de crédito a personas que nunca los han pedido, le estamos pidiendo asuntos, informes o récords de hospitales que ellos no guardaron. Así es que entonces hay que buscarlo y hay que poder justificar esas situaciones y esas ayudas que se pidieron en algún momento.
Perfecto, muy buena respuesta. Gracias por la amplitud de tu comentario, Rafael Borrás. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América. No se vayan. ¿Qué tal, amigas, amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de la Red Hispana en Apple Store o en Google Play. No solamente pueden escuchar o recibir notificaciones de sus shows favoritos, Bienvenidos a América, En Privado con el Dr. Eduardo López Navarro o el show de la Dra. Isabel, sino también notificaciones antes de que empiecen al aire. Y por supuesto también mucha información de educación, de salud y muchos otros temas. Por ejemplo, pueden utilizarla para dar el primer paso y registrarse a votar para las elecciones del 6 de noviembre. Muy importante, una compañera para todo el día. Descárgala ya, la aplicación de la Red Hispana. Conéctate e infórmate.
Planeta Azul.
Hola, les saluda la agroempresaria Isabel Nieves. Hoy sembraremos uno de los cultivos más populares y de mayor variedad, la lechuga. La temporada de siembra es de febrero a mayo y de agosto a octubre. Preferiblemente lo debemos hacer cuando hay luna menguante. Puedes utilizar un vaso plástico. Lo importante es hacer un hueco en la parte de abajo para que tenga buen drenaje y no se pudran las raíces. Se llena con tierra abonada y le regamos las semillas en la parte superior. Luego lo cubrimos con una capa fina de tierra para que sea más fácil su germinación. Regamos con un poco de agua hasta que la tierra esté húmeda y lo colocamos donde le dé la luz del sol. A las 2 semanas ya podemos trasplantar a un tiesto o maceta más grande. A la 5ª semana ya podemos disfrutar de una buena ensalada. Mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de la redhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Los estudiantes latinos, afroamericanos o de religión musulmana han sido las principales víctimas de actos o de retórica racista o xenofóbica por parte de sus compañeros de escuela. Si tú o tus amigos o tus hijos se han sentido víctimas de discriminación racial, las posibilidades de que esto haya sido un crimen de odio son altas. Si crees que has sido víctima de un incidente de odio, repórtalo a la policía o a las autoridades escolares. Si eres mexicano o mexicana, tienes la opción de hacerlo ante uno de los 50 consulados más cercanos. Si no eres mexicano, puedes hacerlo en alguna de las 27 oficinas de la Liga Antidifamación ADL. Este es un mensaje de tu estación favorita y de la Red Hispana.
Camino al éxito.
Hola, te habla Julie Staub. ¿Sabías que con un buen presupuesto tú puedes controlar y retener tu dinero? En juliestaub.com encontrarás herramientas para ayudarte, pero déjame explicarte cómo lo puedes hacer. Primero, suma el dinero que entra mensualmente, como salarios y todos los ingresos tuyos y de tu pareja. Calcula el 10% de ese total y esa es la cantidad que vas a esconder para tu seguridad financiera. Después, añádele los otros gastos mensuales como hipoteca, renta, comida, etc. Ahora réstale el total de gastos del total de entradas. Si te sobró algo, fantástico, pero si no, estás gastando más de lo que recibes y debes recortar. Lo primero es cerrar la gotera de gastos innecesarios y pagarte a ti antes de pagarle a nadie. Date el lugar que te mereces y no te olvides de visitar a juliestaff.com para aprender más. Hasta la próxima.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Aprende algo nuevo cada día. Esto hará que tu mente esté constantemente alerta, lista para aprender y con un enfoque positivo. El no aprender nada, el no hacer nada, nos pone en una posición letárgica, una posición de pesimismo. Una mente alerta y positiva crea un ambiente positivo dentro de ti y fuera de ti. Y esto hará que personas positivas se acerquen a ti y eso va creando un círculo donde tu positividad atrae positividad. Y ya que estés rodeado de personas positivas, tú personalmente te sentirás más positivo y obviamente más feliz. Recuerda que la miseria busca miseria, lo positivo busca positivo. Si solamente estuvieras dispuesto a creer que en tu vida tú eres, creas, destruyes, formas y construyes todo lo que sucede en ella, te darías cuenta de cuán fácil es ser feliz. ¿No me crees? Pruébalo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso a su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. Y nos da muchísimo gusto que continúe con nosotros nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás, a quien le voy a pedir que por favor comparta con nosotros sus datos.
Bueno, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. Nosotros atendemos casos de inmigración en la Corte de Deportación, en las agencias, en todos los estados. Así es que si usted tiene un problema, no importa el estado en que se encuentre, se pueden comunicar con nosotros y con mucho gusto le vamos a orientar.
Muchas gracias, Rafael. Por supuesto, aquí estamos. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Aunque en este programa todo parece indicar, no sé si es un indicio del futuro, que mucha gente prefiere escribirnos por redes sociales en nuestras dos transmisiones de Bienvenidos a América, en la Red Hispana o en nuestro propio sitio de Bienvenidos a América en Facebook. Y tenemos una pregunta de nuestro amigo Ramsés. Rafael dice lo siguiente: ya que están hablando de apelaciones, yo apliqué con una ciudadana y el caso fue negado. Se casó él con esa ciudadana. Tuvieron contradicciones en la entrevista, ahora tienen mejores pruebas y metieron una moción de apelación. El caso de él, nos dice, depende de ella. La pregunta es cuánto tiempo aproximadamente tiene que esperar y si el proceso de corte es complicado.
Bueno, presentaron el caso en corte y fue una solicitud que se presentó ante las agencias, ante USCIS. Sería importante, pero ¿verdad? Vamos a pensar que fue en la agencia USCIS, porque ahí probablemente fue donde llevó a cabo la solicitud. Pero una apelación se puede tomar en que la resuelvan desde 3 meses hasta 1 año. De verdad, no hay un término con el cual las agencias hayan sido consistentes. Hay que verificar también si fue lo que presentaron fue una solicitud de reapertura del caso, que eso también tendría otras consecuencias. Pero lo importante es que sí, que ahora tienen la evidencia adecuada. Y eso le pasa a muchas personas, yendo a la pregunta que tuvimos hace un rato. Se casan, quieren presentar la aplicación al otro día. Sí, eso puede ser. Eso lo pueden hacer, pueden presentar la aplicación mañana, se casan hoy, pero asegúrese que usted ha documentado esa relación y que usted puede probar que es un matrimonio de buena fe. Sobre las contradicciones habrán. Asegúrese que cuando vaya nuevamente una entrevista, vaya acompañado de un abogado para que le pueda asistir. A veces los oficiales hacen preguntas y nuestros clientes no los entienden bien y para eso estamos nosotros ahí, intervenimos. Mire, oficial, ¿le puedo hacer esa pregunta otra vez? O se la puede aclarar toda vez que usted conoce el caso de su cliente, usted conoce lo que su cliente debe contestar y le puede asistir en esos momentos de que a veces los nervios nos traicionan y hace que las personas terminen llevando a cabo contradicciones que no necesariamente son intencionales.
Nos dice Ramsés, nos aclara aquí que el proceso fue ante USCIS, la Oficina de Ciudadanía de Estados Unidos.
Exactamente. Por lo tanto, esperen esa decisión. Cuando les llegue esa decisión, esperemos que sea positiva, pero es posible que le puedan pedir evidencia adicional. Si ya ustedes presentaron la evidencia que ustedes entienden es suficiente, esperemos que no tengan problema. Pero el tiempo que se vaya a tardar, vuelvo y le digo, le pueden contestar mañana, que le pueden contestar a finales del año. Ahora se nos hace bien difícil decirle a una persona cuánto va a tardar una apelación de esta índole, porque la realidad es que no son consistentes nunca.
Justamente a propósito de los tiempos, Rafael, que yo creo que son de las preguntas más populares que nos hacen a lo largo del programa, ha habido una confusión aparentemente, porque todos sabemos que ha habido en este momento, en la era Trump, muchas dilaciones, demoras, posposiciones, alargamiento de tiempos en varios procesos migratorios. Pero por otra parte, escuchamos que también depende de en qué zona de Estados Unidos realices los trámites para saber si es más acelerada o menos acelerada. ¿Por qué no nos aclaras un poco el panorama sobre los trámites más regulares? Por ejemplo, la tarjeta de residencia, la tarjeta, la ciudadanía, cuánto está tomando en promedio y cuáles son las zonas del país donde es más rápido. Y si tienes la opción de escoger en qué zona aplicar para acelerar tu trámite.
Bueno, mira, se supone que tú la presentes en el estado en donde estás residiendo, ¿verdad? Allí mismo te van a llamar para tu entrevista. Sobre los tiempos que se están tomando, como te dije, en estos días precisamente nos han sorprendido aprobaciones que nos han llegado muchísimo más rápido de lo que se procesaban anteriormente y en otras totalmente lo opuesto. Por lo tanto, antes depende el centro del proceso, ¿verdad? El centro donde tú tienes que llevar a cabo el proceso, tú no tienes opción de dónde lo están procesando. Tú quizás, ¿verdad?, por donde residas, sepas dónde lo tienes que presentar, pero ya cuando eso llega a inmigración y lo estén procesando, uno no tiene la capacidad para decir, no, yo quiero que me lo procesen en Nevada versus me lo procesen en Miami, ¿verdad? Así es que sobre ese detalle es un poquito complicado el definir o predecir el tiempo. Sigo manifestándote que sí hay una inconsistencia grandísima, pero también hemos visto y conocemos por el diario aquí en la oficina que también están aprobando casos de ciudadanía mucho más rápido de lo que se estaban tardando antes. Y nos han llamado para entrevistas de procesos de ajuste de estatus para la residencia mucho más rápido de lo que se estaba tardando antes. Y tenemos otros clientes que lamentablemente están esperando más de lo que
antes. Cuando dices más rápido, ¿de cuántos meses estamos hablando en ambos procesos?
En ambos procesos, por ejemplo, hemos visto ciudadanías que las han aprobado en 5 meses.
Uy, muy rápido.
Y que nos han llamado, ¿verdad?, para la entrevista en 5 meses. Casos de residencia que por ejemplo, mira, una residencia que antes se tardaba en promedio un año, año y medio, en 11 meses nos han llegado esas aprobaciones. Y eso es significativo, ¿verdad? Y en otros casos, de 4 a 5 meses en las ciudadanías.
Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Para que la gente tenga un panorama, porque muchas veces genera mucha ansiedad que hacen su trámite y a pesar de que tienen pues la indicación de que puede demorar, pues muchas veces pasa el tiempo y no reciben ninguna notificación y esto genera pues obviamente mucha ansiedad.
Ocurren muchas irregularidades en estos procesos, José, y es importante que la gente tenga calma y hay formas de averiguar en qué etapa está su caso. Así es que si alguien tiene alguna duda nos puede llamar y podemos ayudarle y facilitarle el camino, porque a veces hay unos números. Sí, entra a la página de USCIS y pon el número, pero a veces incluso no te dan la información correcta. Tuvimos una cliente recientemente que acababa de tener su trámite, su entrevista aquí en San Antonio y no le llegaba la aprobación. Y yo tuve otro cliente ese mismo día y le llegó rápido. Y cuando llamé, no, es que ese caso nunca ha salido de Miami. Eso está en la oficina de Miami. Y lo cierto es que Inmigración no lo tenía, el expediente en Miami. Tuvimos que ir personalmente, se aclaró la situación y se pudo resolver. Por lo tanto, sí, errores se cometen, algunos voluntarios, otros yo no quiero decir si son accidentes del proceso, pero...
Sí. Muy bien, bueno, pero es bueno tenerlo en cuenta. Vamos a una llamada, nuestra amiga Ceci, que ya está en la línea. Ceci, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas?
Buenas, ¿de Iowa?
De Iowa. Muchas gracias por la llamada. Adelante.
Saludos, Ceci.
Está al aire. Buenas tardes.
Tengo una pregunta para el licenciado. Con esta nueva regulación de la carga pública, pues tengo un poco de temor, estoy peticionando a mi esposo, pero yo gano 35,000. Tengo 2 carros valorados en 30,000, pero entre los dos hacemos 56,000. ¿En qué podría afectarle a él que yo no gane lo suficiente para sostenerlo?
Bueno, cuando usted está haciendo una petición de un familiar y no tiene los ingresos completos para poder demostrar que usted se puede hacer cargo de esa persona, usted tiene la posibilidad de buscar un copatrocinador, una persona que también le pueda, pueda llenar un documento en el cual manifieste que estaría apoyándole económicamente de ser así necesario. Mira, si decirte si te va a afectar o no te va a afectar, pues siempre va a ser un factor negativo el que estés por debajo de la cantidad de ingresos que te esté exigiendo.
Oye, Rafael, eso pero en este caso, ¿cuánto es el umbral para una persona, una familia de dos miembros? Es menos de 36,000, ¿no?
Sí, pero solamente son dos miembros. Ella habló de ella y su esposo, pero no nos dijo si tienen hijos o si hay otras personas en el...
Somos cinco por todos.
Exacto, por lo tanto es más. Te puedo buscar la cifra en breve aquí si uno de mis asistentes me lo pasa exactamente para poder darte la cantidad para un núcleo familiar de cinco personas.
Le vamos a pedir a nuestra amiga Ceci, por favor, si puede, Rafael, que se quede en la línea. Ya se nos acabó el tiempo, pero le vamos a responder esa pregunta para que Perfecto. No se quede truncada la respuesta, por favor. Muchísimas gracias, Rafael Borrás, por estar con nosotros. Gracias, Ceci. Quédese en la línea. En nombre de todo el equipo de producción de La Red Hispana, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Gracias.